desfase en los trabajos. Por un lado, se había hecho una lógica de división sectorial, territorial, por llamarlo de alguna forma, en las diversas calles aledañas al Zócalo, donde las delegaciones, por ejemplo, Coyoacán, Miguel Hidalgo, que son delegaciones adscritas al Distrito Federal, pues no, que forman parte del Distrito Federal, tenían sus mesas deliberativas, y estas mesas deliberativas comenzaron ciertamente a trabajar a las 3 de la tarde, algunas incluso antes, ¿no?, en la deliberación de estos 12 puntos que estuvieron en discusión en la Convención Nacional Democrática. Y por otro lado, hubo un desfase de tiempo, porque digamos que los oradores oficialmente y la inauguración de la convención se dio hasta aproximadamente pasada las 5:30, si mi cálculo no me engaña. Por
más
allá
o menos,
habrá sido,
sí.
Elena Poniatowska abrió la lista de oradores, y en ese momento, bueno, se arrancó con, digamos, el, por llamarlo de alguna forma, el espectáculo en la plaza central del Zócalo, aunque ya había mesas trabajando, ¿no?
Yo rescataría esta parte también. Contrario a este festejo, tenemos este cerco informativo. Lo cierto es que el día de ayer yo no vi una sola imagen. Hoy escuché que sí hubo una transmisión, aunque diferida, por el canal 40, pero hasta ahí, en las televisoras, Televisión Azteca y Televisa, no hubo una sola imagen de el grito en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo que nos cuentan los periódicos principalmente es que hubo una rechifla a el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, pero lo importante de este evento el día de ayer es que no hubo una cobertura, o si la hubo, simple y sencillamente no pasaron la información al aire de las televisoras, por un lado. Por otro lado, esta fiesta de repente me parece que suena más a este festejo que ya se viene haciendo por 196, festejo de la independencia de México, como punto de partida 1810, pero ¿a qué eran convocados todas estas personas? A una deliberación para ver qué se hacía con la Convención Nacional Democrática, y me parece que esta deliberación no pudo haberse dado, en todo caso no se dio en los términos adecuados para que fuera llamada como tal, como una deliberación.
Sin duda, y una cosa que hay que señalar y que es, llamó mucho la atención, no solamente de los pocos, yo eso sí quisiera resaltarlo, poquísimos medios de comunicación que estábamos presentes. Yo te podría decir que fuera de los que estaban esperando la foto del Zócalo, ¿no?, en la plancha central había muy poca cobertura de medios. Uno no se encontraba, como en otras ocasiones, camarógrafos o cualquier tipo de representación y de presencia de los medios de comunicación. Pero, insisto, cuando una de las cosas que causaba mucha consternación, particularmente de algunos actores sociales no necesariamente vinculados directamente con el movimiento de resistencia civil y pacífica, pensemos en las organizaciones sociales, por ejemplo, era la carencia de espacios de discusión y de organización para espacios de discusión, ¿no? Había una, me atrevo a llamarle una cartera, pues, ¿no?, de propuestas que ya estaban previamente cocinadas, por llamarlo de alguna forma. Estas 12 propuestas que yo me atrevería a llamarlo, como lo llamé en otros espacios, un examen de opción múltiple, ¿no? Es decir, claro, era una lista de cosas que, insisto, ya estaban cocinadas y que además eran, me atrevo a decir, como un camino ya trazado, ¿no? No había una forma en que la deliberación, comillas a deliberación, pudiera desviarse hacia ningún lado posible, ¿no?
Mira, uno de los puntos era determinar la calidad de Andrés Manuel López Obrador, cómo iba a ser tomado a partir de este momento presidente legítimo, jefe de la resistencia, en fin, había tres o cuatro formas de nombrarlo.
En el examen había dos nada más.
Entonces, ¿qué sucede si tenemos esta forma de deliberar? Tienes dos opciones. Oye, pero la deliberación se trata de otra cosa.
Cabalmente. Además, lo que es cierto es que había presencia de actores, me atrevo a muy específicamente mencionar a los contingentes de la Universidad Nacional Autónoma de México que hicieron acto de presencia en la Convención Nacional Democrática, que tenían ciertamente una intención muy marcada por pedir que se nombrara a López Obrador como coordinador de la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente lo que había en el resto de las propuestas, y sobre todo particularmente a partir de la cuarta propuesta, que era precisamente la que preguntaba la denominación, por llamarlo de alguna forma, que iba a tener Andrés Manuel López Obrador, todas las demás dependían que fuera nombrado presidente legítimo, ¿no? Curiosamente.
Si no se daba una, sí, las demás no servían de nada.
Había algunas que sí eran plausibles, digamos, en términos de que podían articularse de una manera en torno al concepto de resistencia civil pacífica, ¿no? El problema grave era que por lo menos la quinta, la sexta, la séptima y la octava dependían estrictamente de la conceptualización de Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo. La quinta, por ejemplo, era el asunto del gabinete alterno, ¿no? Y en ese sentido, me parece también que había una como una fuerza presente que no iba a aceptar de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia cualquier otra denominación que no fuera esa, ¿no? La de presidente alterno, me refiero. Porque además el grave problema es que todo el tinglado, digamos, toda la construcción conceptual de la Convención Nacional Democrática seguía siendo, a pesar de que muchas personas tenían otros conceptos, en las entrevistas que nosotros realizamos varios y trataban de ir más allá del concepto del voto y de la defensa del voto como tal, ¿no? Lo que es cierto es que toda la construcción de las propuestas, digamos, de la Convención Nacional Democrática seguían circulando alrededor del concepto específico del fraude y de la defensa del voto, ¿no? Incluso la defensa misma que se puede hacer del concepto de la presidencia alterna, claro, ¿no? Circulan en eso, ¿no?
Tiene como razón de ser justamente esa situación. Pero ¿cómo podemos nosotros entender un cambio cuando una Convención Nacional Democrática o cualquier otro ente que se, o cualquier denominación que se tenga, lo que hace es repetir el sistema presidencialista mexicano?
Eso y el sistema, yo no quisiera utilizar la palabra de caudillismo o caudillaje, ¿no? Pero lo que es cierto es que si el centro de la figura central no es la discusión de una articulación social y política, no de construcción, sino la figura de Andrés Manuel López Obrador, que al final del día además tuvo momentos... su momento álgido del discurso, ¿no? Que ahorita lo vamos a retomar una parte de ese discurso, donde él indicó que aceptaba el puesto de presidente legítimo de la República Mexicana. A partir de hoy, Tomás, no me dejarás mentir, bueno, a partir de que se dé esta toma de posesión simbólica de Andrés Manuel López Obrador, vamos a ser el único país, yo creo que de América Latina y del mundo, con dos presidentes.
No me viene a la memoria ningún otro estado donde esté una situación así, pero recordemos la historia inmediata con nuestro vecino del norte. En el caso de Estados Unidos, George Bush, después ya de que la corte resolvía algunas cuestiones, no había ganado la presidencia y, sin embargo, por considerar no sé quién o cómo, de qué manera, estaba aceptándose que él fuera el presidente de los Estados Unidos. Una situación similar por lo cerrado. Bueno, muchos analistas la comparan un poco la historia cercana, pero yo insistiría en esta parte. Si queremos, y que este era el mensaje que se había dicho, un nuevo constituyente, una nueva constitucionalidad, un nuevo orden jurídico, arribar hacia él, pero seguimos pensando en estos resabios del viejo sistema fincados en el partido de Estado, en el partido único, casi siempre, en la figura de una persona, en el presidente de la República, cuando uno de los promotores de esta de este cambio de la que fue Porfirio Muñoz Ledo, se decía, y él lo viene afirmando, es que tendríamos que brincar, cambiar hacia un sistema más parlamentario.
Así es.
Entonces, me parece que hay un desatino en esta situación. Habrá que ver más adelante, hay una cuestión rescatable, que es la presencia ciudadana. De ninguna manera se puede hacer a un lado toda esta gente, Daniel.
Así es, no, y además una cosa que a nosotros nos quedó muy clara, digamos, al ver los contingentes y al ver la presencia de las personas y la calidad, digamos, ¿no? Es decir, la cualidad o la calidad de esas personas, nos pudimos dar cuenta de varias cosas. La primera que yo quisiera resaltar es que lo que es cierto es que la militancia perredista presente era mínima. ¿No? Es decir, los que se estaban asumiendo a sí mismos, los y las que se estaban asumiendo a sí mismos y mismas como militantes del Partido de la Revolución Democrática eran menos que las personas que en realidad iban con un interés específico de participar y de, ¿no?, de aportar en una causa no necesariamente partidista. Desafortunadamente, y esa es una cuestión de análisis también que habría que profundizar, desafortunadamente lo que es cierto es que cuando se vierte, por ejemplo, la plana mayor de las personas que van a hacer posible este gobierno alterno, se mencionan la mayor parte personas con una trayectoria de participación, y yo me atrevería a llamarla de militancia, ¿no?, en el perredismo. Entonces, no todos, eso hay que aclararlo, no todos, pero sí una buena parte de las personas que se mencionan son connotados militantes perredistas. De hecho, la mención que en su momento hubo de Carlos Simas, a quien por cierto nos encontramos en la calle, con muy bajo perfil, por supuesto, después de los escándalos de corrupción que todos en México conocemos, y me imagino que quienes nos escuchen por internet alguna idea tendrán de aquellos famosos videos, ¿no? Carlos Simas estaba en la calle organizando por ahí algunas plantas de luz y qué sé yo, pero su mención, la mención de su nombre, cuando Andrés Manuel menciona a aquellos que van a coordinar el asunto, provoca un rechazo y provoca dos cosas que a mí me parecen muy importantes, ¿no? La primera es la expresión ya inicial de un rechazo ante actores de un partido político específico, en este caso el Partido de la Revolución Democrática, que como personajes públicos son muy cuestionables ya a estas alturas, ¿no? Pero la segunda reacción que a mí me llamó poderosamente la atención, y no puedo dejar de decirlo, es la actitud displicente de ni los veo ni los oigo, ¿no?
Así es.
De los oradores en el Zócalo, ¿no? Como si nadie estuviera diciendo nada y como diciendo, Imas va porque va.
Imas, a quien Dolores Padierna, en esta confrontación de repente que hubo por ahí, cuando se peleó la presidencia del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, le llamó Carlos Salimas. Recordemos por ahí esta situación.
Así es.
Y pareciera ser, por eso yo decía que no era deliberativo, que ya la suerte estaba echada. Y que los puntos solo eran para darlos a conocer. Entonces no había una deliberación. Sin embargo, la gente que acude, que no es del PRD, porque la gente del PRD, pues seguramente ya tuvo acomodo con 125 diputados, más o menos, 20 y tantos o 25% del Congreso. Bueno, pero toda la demás gente que fue a esta convención es porque realmente se siente agraviada por este sistema, siente de verdad no solo que le robaron la oportunidad de que se decidiera en este país, sino el sistema económico en el cual está basada esta política neoliberal, simple y sencillamente no ha respondido, o al contrario, ha agravado la situación de todas estas personas. ¿Cómo se le responde, cómo le va a responder la Convención Nacional Democrática a todas estas personas que no tienen un vínculo con el perredismo? Y por otro lado, ¿de qué manera el PRD podía llamar a terceras personas sin desligarse de este vínculo, de esta suerte de deudas que se tienen mutuamente entre los que quedaron como representantes populares en las cámaras, por un lado, y Andrés Manuel, que gracias a él, se dice, ellos están ahorita con un número importante de legisladores justamente en el Congreso de la Unión por parte del PRD? ¿De qué manera van a resolver esto?
Es un elemento que de hecho hizo falta, y volvemos a lo mismo en los discursos y en los oradores. Hace falta, y es una cuestión que no solamente se siente a partir de este momento, de este 16 de septiembre de la Convención Nacional Democrática, sino que ha sido un elemento que ha estado faltando como una constante, yo me atrevería a decir, no solamente, ni siquiera desde la campaña presidencial, sino yo me atrevería a decir desde que Andrés Manuel López Obrador era gobernante de la Ciudad de México, que es una carencia total de diálogo con la sociedad civil organizada, muy particularmente con la sociedad civil organizada. Debemos recordar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal estuvo caracterizado por un diálogo muy ríspido con las organizaciones de la sociedad civil. En la campaña hubo una ausencia total de convocatoria por parte de Andrés Manuel López Obrador y su equipo de campaña de las organizaciones de la sociedad civil. Y hoy lo que vimos fue a un grupo de pronto, yo diría desorganizado, diría mi mamá, desmadrado, ¿no?
Yo diría rebasado, Daniel.
No, pero no me refiero a ellos, me refiero a las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones estaban, pero por un lado, muchas organizaciones no se atreven a estar de frente por dos razones fundamentales. La primera, porque de pronto esta polarización que nos lleva a pensar que cualquiera que hable con el gobierno, comillas, legal, en este caso el gobierno de Felipe Calderón y Emmanuel del PAN y lo que sea, sería una traición a la democracia, ¿no? Y por otro lado también está el hecho de que Andrés Manuel López Obrador nunca ha sabido establecer un diálogo con esas organizaciones.
Pero hay una cuestión importantísima en esto. Uh-huh. Vimos, o nos enteramos en todo caso, yo no lo vi, pero ahí estuvo presente a Carlos Abascal con Alejandro Encinas. Uh-huh. Ese es un diálogo. Ellos estuvieron dialogando. Claro. Ellos acordaron que Vicente Fox no iba a dar el grito en Palacio Nacional y que Andrés Manuel López Obrador tampoco, y que se le dejaba la responsabilidad a Alejandro Encinas. Ese es un diálogo, y entre ellos no van a decir jamás que hay una traición. Pero ese es el diálogo.
Y además, eso es la parte muy más grave, porque se pone sobre los hombros, por ejemplo, de la sociedad civil organizada, la posibilidad de una traición, cuando yo no me imagino, y lo digo sinceramente, además sería un galimatías, a los gobiernos perredistas negando un diálogo con el Estado mexicano, con el presidente de la República, con el Congreso, con el Poder Judicial. No me los imagino diciendo desconocemos al Estado mexicano y nos declaramos gobiernos autónomos, porque además, insisto, sería un galimatías.
Desde luego, en última instancia, quien resguarda la soberanía, la seguridad nacional es el ejército. Así y no es. Nos vamos a imaginar jamás que ningún gobierno de extracción, de la que sea, diga yo desconozco qué es lo que sucedió, reconocemos al ejército, y es una forma de diálogo.
Así es.
Por lo tanto, no podemos caer en esta en este absurdo de decir vamos a desconocer a, no a las instituciones a las cuales seguramente están muy desgastadas y a las cuales se refirió Andrés Manuel López Obrador, sino tenemos que cambiarla. Hay dos vías: el asambleísmo, lo que están proponiendo por un lado, y el sistema presidencialista desgastado casi hasta el exterminio.
Y regresando del corte, vamos a pensar qué significa eso del asambleísmo, porque sería un fenómeno muy interesante el día de hoy en la Convención Nacional Democrática, pero eso lo veremos y lo analizaremos, regresando del corte de la estación. Están escuchando La Voladora Radio 97.3 de frecuencia modulada, cobertura especial de la Convención Nacional Democrática.
Si quieres poseer y llevar contigo los múltiples alucines de La Voladora, visita nuestro podcast. Abre tu navegador de internet favorito y pon podcast.lavoladora.net. Baja nuestros audios, altéralos, cámbialos, compártelos, y después, si quieres, tíralos. La Voladora en podcast. Radio portátil para inteligencias nómadas.
97.3 FM. La Voladora Radio. La más alta rebeldía es hablar.
Estudio Llano en Llamas al alcance de tu mano.
Si las manos te sudan y no sabes por qué, toma el teléfono y llámanos. 97-852-52, La Voladora Radio.
Estamos de vuelta en este espacio, esta cobertura especial sobre la Asamblea Democrática Nacional, los sucesos que tuvieron hoy lugar en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos viendo un poco la situación de los audios que tenemos. Mientras este asambleísmo, dejamos la pregunta en la mesa, Daniel, ¿sería bueno o no? ¿Tenemos una vocación asambleísta? No. Tenemos una vocación asambleísta en la historia de este país, en la historia reciente, a partir de que llegan los españoles aquí. No ha habido un solo dato que nos diga que hay un asambleísmo. En todo caso, en los movimientos armados se plantea solo el cambio de una situación política, pero la económica nunca ha sido tocada. Yo creo que este asambleísmo en estos momentos no tendría futuro, a menos, decíamos hace un momento, suena muy jalado de pelos, que gobernara o se gobernara este país a través o a partir de lo que se hiciera en las cámaras. Pero ya vemos cómo se tuercen, cómo se arreglan, cómo se aprueban en lo oscurito las leyes por algunos legisladores, algunas grabaciones recientes, ahí quedan, ¿no?
Así es, yo me quedé con un sabor muy amargo de boca por dos razones principales. La primera es decir, me parece que estas movilizaciones, esta movilidad social que sin lugar a dudas se está generando, tiene un elemento de cuestionamiento profundo de la democracia representativa, que me parece de entrada una cosa interesante. Tenemos ciertamente, digamos, antecedentes, sobre todo en términos, por ejemplo, de las comunidades indígenas, en fin, donde los sistemas asamblearios funcionan, y como la sección amarilla, funcionan muy bien.
Pues, pero en ese caso hay una costumbre,
hay un sustento de usos y costumbres, así exactamente, es. ¿No? Pero me parece de entrada que hay un cuestionamiento, insisto, en esta movilidad social de la democracia representativa, que sin embargo, y retomo lo que decías hace rato, no está cuestionando en absoluto la figura del presidente. Sea el presidente espurio o sea el presidente legítimo, como llaman Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No hay un cuestionamiento profundo de esa figura y de las funciones de esa figura. Los compañeros ahí de la Voladora y de las redes comunitarias que estábamos haciendo la cobertura, vimos con sorpresa, y lo digo así abiertamente porque fue algo que vimos presencialmente, escapularios con la figura, con el rostro de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de la necesidad de un sistema de creencias en las personas, ¿no? Que eso cada quien sabrá cómo lo plantea, me parece muy cuestionable que se permitan esa clase de excesos, porque a mí en lo personal me parece un exceso. Me parece un exceso sobre todo en términos simbólicos, pero al mismo tiempo me parece un exceso no aprovechar el momento histórico, que no niego que lo sea, para que haya un cuestionamiento profundo precisamente de esa figura totémica que para los mexicanos sigue siendo el presidente de la República.
En épocas ya idas, en la Roma imperial, el pater familias era dueño de vidas y de patrimonios, y lo que estamos viendo nosotros es que pareciera ser que se repite, es un resabio todavía de esta cultura traída de este lugar de Roma, con todo el acervo, digamos, jurídico pasando. Vean ustedes nada más de qué dimensión estoy hablando. La Roma imperial, Bizancio, ¿y dónde aterriza? En el código napoleónico. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace ese código? Y toda la cultura jurídica la abrevamos de estos dos, de estos tres sistemas. Y el sistema presidencialista tiene su fundamento en todo ello. ¿Por qué no hay un cuestionamiento? ¿Nos conviene, le conviene a la sociedad mexicana discutir las cosas en asamblea ya no digamos en asamblea, uh-huh, en la propia casa. Uh-huh. Qué difícil es ir, claro, a cada una de las casas de ustedes, la mía, la de Daniel, de quien sea, y ver si hay una idea de asambleísmo, si el padre, uh-huh, que se va a trabajar normalmente y la mamá que se queda en casa opinan
cuando
igual.
Sí es el caso, claro.
Esto es, digamos, ya sé que no es así 100% y qué bueno, pero me estoy refiriendo justamente a esta situación donde la figura paterna, mm, todavía, uh-huh, toma esas decisiones. ¿Cómo vamos a hacerle con esto?
Y me parece además que lo que estás diciendo tiene un ejemplo particularmente, yo no me atrevería a llamarlo macabro, pero sí particularmente alarmante, o por lo menos un foco ahí amarillo, en lo que vimos el día de hoy, ¿no? Esta forma de pensar que dando un papel con decisiones tomadas, 12 decisiones tomadas, e invitando a 1,500,000 personas a que se apuesten en la plaza principal de un país para levantar la mano y decir si están de acuerdo o no con una propuesta dada de antemano, yo me pregunto si eso pudiera considerarse netamente una asamblea deliberativa.
En el caso de que fueran pitonizos y supieran que ya estaban sintonizados en la misma frecuencia,
claro,
claro que sí, claro, ¿verdad? Pero no era así. Pero de ninguna manera.
Una de las cosas importantes que detectábamos también, nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos, digamos, a nuestro arribo, a un espacio de trabajadores de la cultura que se abrió, digamos, frente al Palacio de Bellas Artes, previo a la Convención Nacional Democrática, donde se estuvieron haciendo algunas propuestas que se iban a llevar al Pleno, ¿no? Y una compañera nos indicaba que cuando ella le preguntó a Paco Ignacio Taibo y su señora, que estaban allí dirigiendo un poco el asunto, si iba a haber un espacio dentro de la Convención Nacional Democrática para discutir esas propuestas, que algunas de ellas eran sinceramente descabelladas y olían a cierto, tenían cierto tufo absolutista, ahorita voy a decir una para que me entiendan más o menos, decía particularmente, bueno, uno de estos dos personajes, no ahondaré más. Decía, no, hoy venimos a levantar la mano. Ya después vemos dónde deliberamos estas cosas, pero hoy venimos a levantar la mano. Y lo que vimos fue eso. Fueron estas diversas asambleas que se hacían en las calles y la gran asamblea en la plancha del Zócalo, donde la gente dijo, sí, no, gracias.
Pero ¿no te parece, Daniel, que es una réplica del Congreso cuando el presidente de la República manda,
seguro,
las leyes,
seguro,
y los diputados y senadores son los levantamanos? Dicen algunos, es que no leí la minuta.
Claro, con el caso de la ley Televisa. Pero fíjate que en el debate de la ley Televisa, por lo menos en el Senado, el último debate antes de que fuera ya ratificada la ley Televisa, vi más debate. Hoy no hubo un solo viso de debate. Y me parece importante, y quiero retomar un ejemplo muy específico, me parece muy importante hacer el comparativo entre lo que vi hoy en la Convención Nacional Democrática y lo que he podido ver antes en la otra campaña. Porque me parece que en la otra campaña muchas personas lo han criticado, ¿no? Porque dicen, no, es que qué flojera estar escuchando 2 horas de una persona dando su opinión, ¿no? Estamos muy desacostumbrados a escuchar la opinión de otras personas, sobre todo en tópicos que no es, digamos, propio de la vulgaridad, ¿no? Del populacho.
Ellos
meterse,
no saben.
Exacto, ¿no? Y entonces de pronto pareciera que la solución que encontró la Convención Nacional Democrática fue hacer un levantadedos de 1,500,000 de personas en el Zócalo. Lo cual a mí me parece sinceramente un galimatías, porque en todo caso ya hay allí un primer cuestionamiento del concepto de la densidad democrática, por llamarlo de alguna forma, que va a poder tener ese proceso de la Convención Nacional
Democrática. Bueno, a lo mejor se equivocaron en el término y decían dedocrática, una cosa así, ¿no?
Podría ser, que hubiera quedado mejor, claro.
Sí, claro. Recordemos a estos personajes de finales del siglo antepasado que llegaron con Porfirio Díaz, que se hicieron llamar, pues, los llamaban los científicos. Después, ya en 1988 se les llamaron los tecnócratas, uh-huh, y hoy pareciera ser que se repite en la historia de este día, uh-huh, solo en algunas personas que tomaron estas decisiones para pasarle a los demás, uh-huh, porque es lo más conveniente. Yo espero, porque una persona que me parece muy respetable, Ortiz Pinchetti, uh-huh, lo vi platicar en alguna entrevista y me daba la impresión que era más que solo ir a levantar la mano, uh-huh, que se iba a desarrollar después, pero lo que hemos dicho en estos micrófonos es que si no se concreta, si no se consolida este movimiento, va a ser una forma de premio de consolación para Andrés Manuel López Obrador.
Y de premio de consolación que además se puede salir completamente de control, me
sí,
parece.
De las manos, sí, sí, sí.
Me parece que hay un elemento de riesgo importante a reflexionar en el término en el que quedan las cosas. Vamos a escuchar precisamente a Andrés Manuel López Obrador en estos audios que se recogieron durante esta jornada. Vamos a escucharlo aceptando esto, vamos a dejarlo que él lo diga y vamos a ver después qué es lo que podemos sacar de ese momento, que a mí me parece además un momento histórico, sinceramente lo digo, histórico más allá de esta canonjía que significa la palabra histórico, no, esta canonización que pareciera significar, pero me parece importantísimo porque es, creo yo, un momento neurálgico de nuestra historia, porque a partir de este momento se van a definir las posibilidades, yo diría, de aquí a 10 años de esta movilidad social y sobre todo de la incidencia social de esta movilidad social. Creo que hoy lo que vimos y lo que atestiguamos, bueno, lo diré regresando porque me parece que primero hay que dejar que hable el audio por sí mismo. Vamos a escucharlo.
¿Por qué acepto el cargo de presidente de México? Ofrezco a ustedes
La Voladora Radio
y al pueblo de México mi explicación frente a la sufra violenta que lesionó la democracia electoral e intenta detener la democratización económica, social y cultural frente al uso faccioso del poder judicial.
La Voladora Radio.
De los recursos públicos del candidato y del partido frente a la intromisión ilegal de pandillería y un buen número de empresarios y sindicales que los que ya sacrifican el clientelismo frente al servicio de las instituciones, que en este caso son únicamente sus instituciones.
97.3.
Dame monitor.
A todo esto, en el fondo de pruebas que hemos presentado y que fueron tramposamente desechadas, mantenemos una certidumbre: ganamos la elección presidencial.
La Voladora Radio.
Ese fue el audio. Algunas fallas de origen. Ustedes recordarán que esta grabación se hizo a través del streaming que estaba generando Radio Bemba en ese momento desde Hermosillo. Bueno, en realidad desde la plancha del Zócalo, sí, no desde Hermosillo. Pero lo que es cierto es que hubo en este, digamos, discurso de Andrés Manuel López Obrador, que además fue muy largo, más de media hora, casi 40 minutos que habló Andrés Manuel López Obrador, hubo algunos elementos muy interesantes, particularmente en lo que no se dijo, creo yo. Más allá de un discurso muy articulado por parte de la alianza, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es la alianza por el bien de todos? No. Coalición, ¿verdad? Coalición. La alianza era la otra. Bueno, la coalición ya no sabemos cómo nombrar.
Déjame decir una precisa, la coalición por el bien de todos en estos momentos ya no existe.
Ya no existe como tal.
Ahora se decía en el Frente Amplio Progresista.
Así es.
Por ahí, ¿no?
Así es. Aunque hubo por ahí un amago de bajada de ese carro por parte del Partido Convergencia, ¿no?
Sí,
que dijo, ahí muere, ya no vamos. Aunque hoy todavía se le mencionaba al Partido Convergencia y a los diputados emanados de la coalición por el bien de todos, como parte, digamos, del Movimiento Amplio de Resistencia Civil y Pacífica. ¿Quién sabe? Habría que preguntarle a alguna persona más allegada al partido, ¿no?
Dante Delgado, a ver si lo convencieron o no.
Exactamente. Pero bueno, insisto, hay algunas cosas que no se dicen en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que me parece que precisamente, insisto, hay una parte... yo no quiero parecer demasiado crítico, aunque creo que es un buen momento para ser crítico con todo esto. Me parece muy amañado, ¿no? Me parece muy amañado, muy amañadas ciertas partes del discurso, muy particularmente cuando se vuelve a erigir el espacio presidencial como única instancia de poder real posible, ¿no? Y digo, y decía yo que me parece amañado y que me parece que lo interesante está en lo que omite, porque me parece que con una movilidad social como la que está generándose, y era una cosa que me llamó a mí mucho la atención, el único, más allá de los que se hayan registrado como delegados o lo que sea, pero la única, y era algo que comentábamos fuera del aire, la única fuerza política no partidista que vi que hizo un acto de presencia real, fuerte, con un contingente grande y qué sé yo, fue al ESME, al Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Que llegaron gritando, aquí estamos, somos el ESME, véanos, ¿no? Y me parece allí un elemento porque, insisto, con esta movilidad social que se ha ganado, donde una convocatoria es capaz de reunir a 1,500,000 de personas, así de rápido, pues, ¿no? Y así de simple, podría tener y generar instancias reales de poder, sobre todo de presión frente a los grupos de poder, que no serían menores. Me sorprendió muchísimo, por ejemplo, que no haya ninguna respuesta específica al hecho de que Felipe Calderón vaya a tomar posesión, ¿no? Más allá de... yo también voy a tomar posesión, ¿no? Más allá de yo soy el legítimo y voy a tomar posesión el 20 o el primero.
Bueno, ya lo dijeron los diputados, por lo menos del PRD y el Partido del Trabajo, que ese día, el 1 de diciembre, no van a dejar que tome posesión Felipe Calderón. Quizá, ellos apostaron a este doble juego, por un lado, en el Congreso de la Unión y por otro lado en las calles. Quizá se da, no estoy justificando a nadie, ¿no? Pero en todo caso estarían dando por entendido que estarían en estos dos niveles de participación. Sin embargo, me parece la crítica que haces, que estas partes que no se dicen, pero que apuntalan justamente la toma de decisiones a partir de una persona o el poder unipersonal,
así es,
sigue permeando a la sociedad mexicana y privilegiando esta situación de solo para un círculo, la clase política, nada.
Totalmente.
Más, ¿no?
Y además, faltando, creo yo, elementos que serían insoslayables de una definición propia, de una autonomía de ellos, pues, de un autonombramiento de ellos que se dicen a sí mismos participantes en una resistencia civil, ¿no? Me parece que, por ejemplo, soslayar de una manera tan obvia posibilidades, por ejemplo, y lo digo solamente como una posibilidad, ¿no? Como la huelga general, por ejemplo, o la suspensión del pago de impuestos, ¿no? Que son armas, digamos, muy específicas, o herramientas, no me gusta hablar de armas, pero sí herramientas específicas de la resistencia civil pacífica, que serían muy efectivas, porque no estamos hablando de que 500,000 personas van a dejar de pagar impuestos, por ejemplo, o que 500,000 personas se harían una huelga general. estaríamos hablando de que más de la mitad, o por lo menos la mitad de la población de este país, si se le convocara una cosa parecida, y asumiendo que esa mitad del país que votó por Andrés Manuel López Obrador estuviera dispuesta a hacerlo, no sería una cuestión menor para el Estado mexicano.
Fíjate, una de las... estaba recordando lo que Gandhi hizo, justamente la no cooperación con el Imperio Británico. Hubo una parálisis,
así es,
justamente, así, ¿no?, es una huelga general. Y yo imagino, por ejemplo, si hay una huelga, olvídense de otra cosa, de transportistas, sería
con eso
el acabose.
Y además, teniendo ya a grupos tan importantes como el UNETE, la Unión Nacional de Trabajadores, que tiene una cantidad de sindicatos muy importante que podría tener una injerencia real, fuerte. Estamos hablando de simplemente el ESME, los electricistas.
Sí,
¿no?
Sería suficiente.
Con eso sería más que suficiente. Entonces me sorprende, y me sorprende también por una razón específica, porque me parece que se está pensando y se le está apostando, y es algo también que yo sentí y vi en muchas de las cosas que di hoy, pues, en la Convención Nacional Democrática, se está apostando un largo aliento, pero a un largo aliento de la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y me parece un error táctico importante. Es decir, si estamos pensando que el impulso de Andrés Manuel López Obrador como figura pública, política y como líder de este movimiento de resistencia civil pacífico, como quieran conceptualizarlo, pues, si el largo aliento al que le apuesta ese movimiento es al largo aliento de la figura en sí misma, y no le da a las personas la posibilidad de una construcción, ¿no? Por ejemplo, el que no se hable en las 12 puntos a votar, que no se hable en un solo momento de lo que la persona sencilla, la señora en silla de ruedas que entrevisté en la tarde, va a poder hacer en su colonia para contribuir con esto, ¿no? Ya no digamos, nadie habló de brigadeo, nadie habló de nada que no fuera o que estuviera centrado en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y eso a mí me parece un error táctico muy grave.
Mira, cuando vimos hace el año pasado el desafuero, esta situación del desafuero, mucha gente salió a la calle con sus pancartas. Decía Andrés Manuel desde entonces, esta es la manera que nosotros vamos a llegar a hacer esta publicitación en los ni siquiera en los medios masivos de comunicación, en la televisión, sino sin gastar tanto dinero, nosotros nos vamos a posicionar de esta manera. Esto es una situación, pero eso no se puede repetir para organizar justamente una asamblea, menos si se quiere llegar a una asamblea constituyente para el 2007. El 21 de marzo es la fecha, 6 meses adelante, a partir de hoy, que se tiene pensado se pueda hacer otra asamblea, más o menos en los mismos términos que ahora. ¿Cómo se va a llegar en este largo aliento al que tú te refieres? Si va a alcanzar, un poco recordando la preferencia deportiva de Andrés Manuel López Obrador, se entenderá que está en extra innings. Pero,
¿qué es eso de
extra innings? Cuando están jugando el béisbol y van empatados a las cierre de la novena entrada en la baja, perdón. Entonces, para hacer el desempate se van a otros tiempos extra, digamos, ¿no?
Ya, okay.
Entonces, con esta perspectiva, seguramente Andrés Manuel López Obrador está planteando o se estará planteando que es de largo aliento y va a haber un desgaste enorme de la figura de Andrés Manuel López Obrador, seguramente, ¿no?
Y además, mira, a mí una de las cuestiones que me parecen más cuestionantes, o que me habrían parecido más cuestionantes, precisamente más allá de la figura de Andrés Manuel López Obrador y que acabas de mencionarla, es el asunto de la Asamblea Constituyente. Esa parte me parece que tiene y que recoge, o que a lo mejor ni siquiera fue por allí, pero que recogió en algún momento uno de los planteamientos centrales de la otra campaña. Y más aún, es el único punto específico en donde coincide con la otra campaña. ¿Y por qué menciono nuevamente la otra campaña? Porque me parece que en este caso el único punto que no estaba centrado en Andrés Manuel presidente es el de la Asamblea Constituyente.
Así es.
Y era el último punto.
Pero si él es el presidente, pensemos que es en los términos del sistema presidencialista uh-huh. mexicano actual. Son 6 años. Para después de 6 años, él tendría que entregar al nuevo presidente, uh-huh. es decir, no habría una convocatoria,
por supuesto,
para la asamblea. Lo han dicho, que en 2 años se estaría planteando la convocatoria para una asamblea constituyente. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. La gente que es, bueno, proclive a al uso excesivo de los del sistema judicial, del sistema jurídico mm, mexicano, dice no, espérenme, hay un esta forma gradual de ir avanzando en las reformas a las leyes federales, a la constitución misma, y con esta situación de el acuerdo seguramente que se va a dar en algunos aspectos entre el PRI y el PAN en el Congreso de la Unión, pues Andrés Manuel López Obrador está pensando, y seguramente la gente del PRD, que a pesar de que sean la segunda fuerza, no van a permitir que muchas de las propuestas que ellos estén haciendo consigan aterrizarse.
Sin lugar a dudas, y a mí lo que me preocupa en ese sentido, y lo dejo como último elemento de reflexión, es si hay una anulación, que me parece que es la estrategia ya demostrada a cabalidad su posibilidad en lo que ocurrió en el asunto de la presidencia de la legislatura en este momento, ¿no? ante el asunto de la respuesta al sexto informe y todo este asunto que sí. anularon al PRD cambiando, ¿no? De sus barbas la ley, en fin. Pensando en esa posibilidad de anulación del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso, me preocupa, y lo digo con toda la ironía, pero también siendo una cosa real que pienso que podría pasar, en que acabáramos con una propuesta de constitución alternativa, ¿no? Y entonces, de pronto, pensemos en la generación, ¿no? De pronto puede sonar muy irónico y hasta como un chiste, pues, ¿no? Pero que de pronto dijeran, bueno, ya tenemos presidencia alternativa, tenemos gabinete alternativo, tenemos, ¿no? Pues creemos un país alternativo con una constitución alternativa, que es la que vamos a los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, es la que vamos a obedecer. El problema es que Andrés Manuel López Obrador, como tú muy bien lo dices, se asume que lo está asumiendo y que aceptó el cargo, y ahora que tome posesión simbólica de su cargo simbólico, aunque por allí hubo la mención de generación de recursos públicos, ¿no? Suponiendo que eso pasara, Andrés Manuel López Obrador tendría 6 años que ejercer ese cargo, porque además tendría que ejercerlo, porque tiene un mandato popular. No podría a los 3 años decir, oye, ¿sabes qué onda? Renuncio alternativamente a la presidencia alternativa y vámonos todos a la tiznada alternativa, ¿no? Me refiero a que es una cuestión muy seria plantear una vía alterna de largo aliento, vuelvo a lo mismo, basada en una alternatividad o alterativad o como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Que de pronto es muy difusa. De pronto uno podría pensar, bueno, okay, ¿qué hacemos? ¿Generamos fronteras para el México alternativo? Habría que generar una. Todos sabemos, por ejemplo, que este gobierno alternativo no podría tener generar su propia policía o ofrecer servicios de seguridad pública porque sería ilegal, ¿no?
Claro.
No podría desviar impuestos porque sería ilegal. Estos recursos públicos que ellos dicen que van a generar, tendrían que generarlos de algo que fuera más allá de los impuestos, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas, pero insisto, lo que me parece más como elemento más cuestionador, más allá de la figura de Andrés Manuel López Obrador, es la propuesta del nuevo constituyente, y que me parece que se va a dejar a lo último, porque ya estaba hoy en lo último.
Sí, primero habrá que, según esta misma propuesta, tomar posesión, aceptar el cargo, y luego, lo demás va a ser para luego. ¿Ustedes se imaginan en esta suerte de alternancia a el águila mexicana, el escudo nacional, bicéfala?
Sería interesante, ¿no?
Está planteándose en la realidad eso.
Así es.
Pero nos parece que todavía no está bien conformada esta idea, que resultaba interesante, del nuevo constituyente con una nueva Carta Magna, con nuevos derechos a incorporar, algunos que no se tienen contemplados todavía. Uh-huh, uh-huh. Sería muy interesante consolidar esta cuestión de los derechos indígenas. Dice Andrés Manuel por ahí que se iba a dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larrainsar, mantener el movimiento a través de la resistencia civil y pacífica y romper el cerco informativo. Quizá esta parte es interesante si hay una televisión alternativa, pero habrá que ver hasta dónde. Hasta dónde está. Por lo pronto hoy todavía no sale al aire. Ya se tenía pensado que iba a salir, pero no es de esa manera. Acepta el cargo Andrés Manuel López Obrador de presidente de México, rechazando la imposición y la ruptura del orden constitucional, mientras que los legisladores del PRD están cobrando en la nómina federal.
Así es, están cobrándole al Estado que desconocen. Vámonos. Quiero agradecer muchísimo a Rocío, que estuvo en los controles durante pues la mayor parte del día, por lo que escuché desde cuando hablaba desde el Zócalo de la Ciudad de México. Muchas gracias a Tomás. Muchas gracias, Tomás. Buenas noches.
Buenas noches, Daniel. Buenas noches, auditorio. Gracias.
Así es. Muchas gracias a Vero y a Ara. Ara, que estuvo acompañándonos en la cobertura del Zócalo. Vero, que estuvo aquí a cargo de todo el enlace. A Oscar Galván, a todos los programas que nos hicieron posible también que pudiéramos entrar en sus señales, en los diversos enlaces y en los diversos enlaces que se hicieron con Radio Bemba. Y una cosa importante, nada más por una cosa que decías ahorita al final, Tomás, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, particularmente el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, dependen del jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
Del presidente de la República.
Es decir, del presidente de la República. Entonces, aventurar el que el presidente alternativo aventure el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés me parece una irresponsabilidad grave, porque eso depende del jefe supremo de las Fuerzas Armadas en mucha medida, pues, ¿no?
Y aquí está reconocido hoy en Vicente Fox, en la figura presidencial de Vicente Fox, y seguramente lo estará en términos legales estrictamente Felipe Calderón Hinojosa.
Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias, son las 10:36 de la noche. Muchas gracias a todos aquellos y aquellas que siguieron la transmisión de La Voladora Radio, esta transmisión, cobertura especial de la Convención Nacional Democrática. Pasen ustedes una excelente noche.